NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando ya inicio a esta nueva edición del día 9 de octubre del 2017. Sean todos bienvenidos a este espacio radiofónico. Y bueno, pues vamos a comentar las noticias de estos últimos días que han producido nuestros compañeros de Medios Libres. Y bueno, pues este noticiero tiene su estructura. Vamos a iniciar con la columna central, una de las notas principales que hemos recogido estos últimos días, y también con el bloque internacional, así que vamos a tener bastante información. También pues los invitamos a que se queden, ya que tenemos también noticias de aquí de México, como cada semana. Y bueno, esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos puedes encontrar en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también en las redes sociales, ahí en el Facebook, en el Twitter, en el Diáspora. Puedes ponerle también Noticias de Abajo ML y algo encontrarás de nosotros. Y bueno, pues para el día de hoy vamos a decirles las notas. Bueno, pues tenemos como columna central el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno. Pues hacen ya formal su registro. Bueno, aún no tienen toda la candidatura, pero ya tienen su registro de aspirantes a la presidencia de la República Mexicana, ¿no? A pelearse la cuestión electoral acá en México. Y bueno, pues esto pasó el día sábado. Vamos a escuchar la voz de Marichuy y algunos comentarios en torno a este proceso, que bueno, pues sin duda va a hablar mucho en estos próximos meses en todos los sentidos y mucho en el terreno latinoamericano, ¿no? Se va a poner otra vez a debate lo que está pasando en estos procesos electorales. Pero bueno, interesante, los invitamos a que se queden. También tenemos las noticias, la columna mañanera. Ya tenemos la columna mañanera. Después tenemos información internacional. Vamos a tener una nota de la inspiradora huelga magisterial que hubo en Perú, que terminó ya hace casi un mes, pero que ha dejado muchas lecciones. Ha sido una de las más grandes. La verdad es que Centro y Sudamérica están movidísimos, Guatemala en las calles, Perú tras una huelga magisterial sumamente fuerte, en Argentina peleando por Maldonado, en Chile los mapuche con todo, movilizándose. En fin, una gran situación que se vive en el continente. Bueno, vamos a hablar de la inspiradora huelga magisterial de Perú. Vamos a hablar también, pues el pasado 8 de octubre se conmemora un día más de la caída en combate del guerrillero heroico, esta figura mítica de Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che Guevara. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de él. Pues se cumplen 50 años de su muerte. También vamos a hablar acerca de Puerto Rico. Hemos estado dándole seguimiento. Como ustedes saben, el huracán María azotó hace 2 semanas allá en Puerto Rico y devastó el 90% de la infraestructura material. Así, solamente el 10% tenía agua y luz. Y a la fecha, pues sigue siendo todavía un desastre humanitario. Y pues la ayuda del gobierno estadounidense, que según es un estado aliado, pues se ha visto muy corta y a veces hasta mal, ¿no? Llega Trump a decir que les va a cancelar la deuda, llega a Estados Unidos, a Nueva York, y se le olvidó, y resulta que no. Pues vamos a hablar de ello, y también vamos a hablar acerca de una nota que nos mandan de Estados Unidos, acerca de la criminalización de Standing Rock. Pues allá la banda originaria, ¿no? Los apaches acá rebeldes de Estados Unidos, pues andan con Toño, y pues después de este proceso de Standing Rock, pues siguen organizándose, y nos van a platicar en qué andan. Y bueno, pues ya después una información web, ahí para los geeks. CC Cleaner, una de las aplicaciones más populares en Windows, ha sido hackeada. Una nota de caos en la red que les queremos compartir para también hablar de esta parte de la tecnopolítica. Y bueno, después de eso vamos a tener las noticias de México, una nota de la Que Huelga Radio, reconstruyendo y fortaleciendo la organización comunitaria, una nota que habla sobre el proceso que se está viviendo aquí en la Ciudad de México, particularmente en el sur, que se está dando de manera más fuerte ante estos sismos, la organización comunitaria. También una nota de Somos el Medio que entrevistan a Álvarez y Casa. Bueno, pues el pasado sábado no solo se fue a inscribir la Marichuy, sino también el Bronco Zavala, la esposa del asesino este Calderón, y Álvarez y Casa, ¿no? El representante de las ONGs, de, bueno, todo controversial, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ex-ombudsman del DF, ahora candidato a la presidencia, también Álvarez y Casa. Y bueno, vamos a tener información sobre esto. Y una nota, 2 a 6 años de prisión a quien use bandas de frecuencia sin autorización, amenaza a la IFETEL. ¿Cómo la ve usted? Bueno, ya es una nota que pasó desde el viernes anterior, está circulando la noticia, pero ya no ha habido respuestas. De hecho, el día de hoy se está llevando a cabo un cadenazo radiofónico por parte de los colectivos y radios que se agrupan en AMARC. Y que, bueno, pues les mandamos nuestro cordial saludo, ¿no? A Radio Totopo, a Radio Gempog, a todas estas voces que se organizan y luchan desde abajo, a nuestros compañeros de la radio de Huajuapan, Tunusabi, a todos ellos nuestro abrazo solidario. Y bueno, también vamos a tener el recuento del 7, 19, 23 de septiembre, a 3 semanas del sismo, cómo va el cotorreo, ya se arregló, no le falta, le sobra. Bueno, pues aquí lo vamos a platicar un poquito. Y también nos informan que ya se están haciendo prototipos para el muro de Trump. Y también una nota, vecinos de la Benito Juárez exigen justicia para afectados del 19S, que eso va a estar en el bloque de la actualización del sismo, y celebran encuentro contra el modelo extractivo minero en la montaña de Guerrero. Vamos a compartir este cotorreo. Y una nota de Surco Informativo, SEMEFO de Iguala inoperante. Y bueno, pues nuestros compañeros de Surco le han dado mucho seguimiento a las familias de víctimas de desaparición forzada, y que en ese sentido pues le han hecho pues eco a esta demanda. Bueno, pues esas son las noticias para el día de hoy, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Vámonos a un corte musical y regresamos para que pues sigamos con esta información.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen.
Para los del CNI, un saludo de parte de los compañeros originales de San Andrés. ¡Órale pues! La siguiente canción se llama La Anticapitalista al ritmo de cumbias, dedicada a la compañera Marichuy, buena candidata mujer indígena. Así es que, ¡continuamos! ¡Ya lo dice así!
Originario, respetándolos igual. Los anticapitalistas, indígenas de color, su metodología, ver, pensar y actuar, tomándolos en cuenta, acuerdo de San Andrés, los siete principios que mandan obedeciendo. Llegó el momento, tomar de las manos lo que es del pueblo, todos para todos.
Seguimos, ya se cansará. Fuerte el aplauso. Con las palmitas arriba, todo el mundo. Los que están allá atrás, los que están allá atrás. ¿Qué pasó ese grito? Y eso, y continuamos, y eso dice.
Originario, respetándolos igual, es anticapitalista, indígena de color, metodología, ver, pensar y actuar, tomándolos en cuenta, acuerdo de San Andrés, los siete principios que mandaron obedeciendo. Llegó el momento, tomar de las manos lo que es el pueblo, todo para todos.
Muchas gracias, muy amable.
Todo junto.
Ya regresamos aquí al noticiero. Y bueno, pues escuchamos a los originales de San Andrés con esta canción que se llama La Anticapitalista. Y bueno, pues ahí como para darle preámbulo, para darle inicio a este tema que, bueno, pues el día sábado 7 de octubre, la compañera Jesús María, no, esa es una calle, ¿verdad? Perdón. Bueno, la compañera mejor conocida como Marichuy, que es vocera del Consejo Indígena de Gobierno, que este es un esfuerzo político que está llevando a cabo el Congreso Nacional Indígena, donde participan pueblos originarios de muchas de las regiones de México, muchas de las luchas emblemáticas que se llevan a cabo en este país, pues están agrupadas bajo este lema, Congreso Nacional Indígena. Ahí se encuentran, le han llamado la casa de todos, porque no es que meramente ahí nace su lucha nace en sus comunidades, pero ahí se ven, ¿no? De vez en vez se platican su dolor, su esperanza, sus ideas, y hace poco pues construyeron esta idea de, pues, unos dicen irrumpir el tablero electoral, y bueno, pues es que van a lanzar una candidatura independiente, encabezada por Marichuy, su vocera, y pues hay todo un reto, toda una polémica, un debate, y pues ya la polémica ya empezó formalmente, oficialmente desde el día sábado, y pues quizás la nota que cabría resaltar es que Marichuy, en un comunicado que hace al final de recibir su notificación de aspirante a la candidatura, es que comenta que como movimiento que le va a entrar este cotorreo, que va a pedir su registro, no van a aceptar el dinero del Instituto Nacional Electoral, que, bueno, pues por parte de la ciudadanía, de la población en general, hasta que yo creo que hasta de los propios militantes de los partidos, hay no solo una queja, sino un asco al enorme despilfarro de público que hay en campañas electorales, en partidos políticos, y sin duda, ¿no?, en gobiernos malos y chafas como el de Peña Nieto y otros. Pero mantener estructuras que se tendrían que servir para mantener como espacios más abiertos e incluyentes como el INE, pues de repente dan que desear con gente que pues cobra un resto y los partidos también que despilfarran en todo, ¿no? En campañas electorales, en despensas, en no es una cuestión de un voto pensado, sino con esas cifras pareciese, y así lo demuestra la economía, es un voto pagado, es decir, el que tiene, pues compra los votos. Y bueno, pues esto pasó el sábado 7, se llevó a cabo esta, de hecho un meeting, hay varias centenares de personas se reunieron a las afueras de este instituto y bueno, pues saludaron la iniciativa y el esfuerzo que hizo Marichuy. Pues Marichuy iba acá coquetona, ¿no? Engalanada, con un tocado en la cabeza, su vestido siempre de su región, indígenas, y pues también iba flanqueada por compañeras del Consejo Indígena de Gobierno, compañeras concejalas de Michoacán, pues nuestra compañera Magdalena aquí, que es Mazagua, pero bueno, es aquí vendedora ambulante acá en la Ciudad de México, iba también nuestra compañera Otomí, en fin, varios compañeros, ¿no?, que se dieron cita, junto con los compas siempre ahí de La Sexta también, al tiro, ¿no? Y ahí como participando en estas actividades. Bueno, pues va a empezar el debate, bienvenido. De hecho, las redes, ayer fue Trend Topic y antier, y generó bastante, bastante buen debate. De hecho, un poquito de nivel, no estuvo tan Peñabot ni Pejebot, como que la gente salió a discutir, a debatir qué tan interesante era, y no solamente caer en este descalificativo de si querían quitarle votos a alguien o si habían traicionado sus principios como más antisistémicos. Y bueno, por eso quisimos empezar con la canción del anticapitalista. También una característica, si le pregunta usted a uno del CNI cuál es la diferencia muy fuerte entre los demás partidos políticos o las otras campañas electorales, es su carácter anticapitalista, ¿no? Y a ver, usted dígale al peje que hable contra el capitalismo, pues se le espantan sus inmobiliarias, se le espantan sus amigos del varo, ¿no? Entonces, así la situación. Vámonos con más información. Bueno, de hecho, más bien vamos a escuchar las palabras de Marichuy ahí a las afueras del INE, y regresamos para una canción y continuar con las noticias. Estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Compañeras, hermanos indígenas, medios libres y medios de paga. Estamos dando uno de los primeros pasos que vamos a llevar hacia adelante. Gracias porque están aquí presentes apoyando, ya que esto es una propuesta colectiva de muchos. Y lo que quiero iniciar diciendo, que para lograr este primer paso nos pusieron muchas trabas. Nos quisieron tratar como de la alta, de los que se rigen allá arriba, que solamente esta estructura está diseñada para ellos. No para la gente de abajo, no para la gente trabajadora, mucho menos para las comunidades indígenas. Pero aún así hemos logrado dar este primer paso. Y les quiero decir que no nos quisieron abrir una cuenta en un banco, que era uno de los requisitos que teníamos que tener una cuenta, y nos bloquearon el banco HSBC. No nos quisieron abrir y tuvimos que buscar otro. Entonces, desde ahí se ve cómo está amañado este poder, ¿verdad? Pero aún así lo hemos logrado y ya dimos un primer paso. Y claro, con el apoyo de todos ustedes. También queremos dejar claro que esto es diferente. Nuestra propuesta es diferente. Es una propuesta colectiva, que no es como ellos lo tienen diseñado, que es una persona la que dice, es una persona la que decide y se hace lo que la persona dice. Aquí no, somos en colectivo, ¿verdad? Por eso es el Consejo Indígena de Gobierno, que es la presencia de los pueblos indígenas aglutinados en este gran consejo y que son concejales propuestos desde sus mismas comunidades, vistos desde sus comunidades, respaldados y que van a estar al pendiente. Ese es el principal Consejo Indígena de Gobierno, que es el que va a caminar. Entonces no es una persona, que quede claro, ¿va? Somos un grupo. También, ¿cómo vamos a caminar? Vamos a caminar al estilo de los pueblos indígenas, con apoyo de las gentes, con el apoyo de nuestras comunidades, así como se hace las fiestas en las comunidades, como nos organizamos para recibir a alguien de otras comunidades, para recibir el cargo, así lo vamos a hacer. Que quede claro que no vamos a recibir ningún peso del Instituto Nacional Electoral.
¡Bien, Marichuy! ¡Bien! ¡Marichuy! 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 ¡Marichuy!
Y esto que vamos a emprender, agárrenla ahí, Marichuy, va a ser con el apoyo de todos, ¿verdad? Vamos a ir caminando de esa manera. También, porque nos queda claro, sobre todo ahorita, en este tiempo que acabamos de pasar de catástrofe, se vio clarito que no les interesa la gente de abajo, que no están con la gente de abajo, que lo que quieren es exterminarlos y quitarlos. Así como nos han venido acabando a los pueblos indígenas, como nos han impuesto los planes, programas para asegurar ese despojo, esa división. Entonces queda claro que para ellos la gente de abajo no existe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. Esa es nuestra propuesta. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista, porque lo estamos viviendo en carne propia, pues. Entonces tenemos solamente que dar ese paso, organizarnos, para poder salir adelante con esta propuesta que surge desde los pueblos indígenas y que no es un invento. Es algo que se vive por años y por eso han estado y siguen existiendo a través de todos estos años. ¿Por qué no los han acabado? Por la organización que tienen y que han heredado año tras año, década tras década, ¿verdad? Entonces, esa organización que se tiene en las comunidades y que es heredada, ahora se quiere plantear para todos los mexicanos, ¿verdad? Entonces, es algo que ya se vive en las comunidades, que no, como les decía, no es un invento, es algo que ya está y que tenemos, los pueblos están planteando esta propuesta y por eso queremos caminar como los pueblos indígenas junto con todos ustedes con esta propuesta. Solamente así vamos a salir adelante. También, los pueblos indígenas no pueden solos. Por eso se pide el apoyo de los trabajadores del campo y la ciudad. Juntos tenemos que hacer ese esfuerzo para poder salir adelante y sacar a nuestras comunidades, barrios, colonias, pueblos, todo, Tenemos que unir esos esfuerzos junto con los pueblos indígenas. Ellos nos van a poner la muestra cómo tenemos que caminar. Y también como mujer, como madre, como trabajadora, les digo y les hablo que tenemos que luchar contra este machismo, contra este clasismo, contra este sistema patriarcal que quiere a toda costa acabarnos, separarnos y diciendo que solamente los hombres pueden. Y tenemos que organizarnos, ¿verdad? Si nuestros pueblos viven esa discriminación, mucho más las mujeres. Y yo creo que no solamente las mujeres de las comunidades indígenas, pienso que a nivel nacional, ¿verdad? Por eso esta lucha va para todo el mundo. Esta lucha va mucho más allá de México. Que quede claro que es para el mundo. Por eso tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas rabias. Entonces, ese mensaje queda de nuestra parte, que hay que organizar esos dolores y esas rabias. Solamente así vamos a poder salir adelante, compañeros. Gracias.
Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo. Y como escucharon ustedes el discurso de María de Jesús Patricio, esta indígena nahua de Tuxpan, Jalisco, concejala del Consejo Indígena de Gobierno, consejo con C. La argumentación que han dado es que porque consejo con S es para dar consejos y consejo con C es para reunirse y acordar cosas. Entonces no es un consejo con S porque no están aconsejando a nadie, sino es una reunión de pueblos y tribus y barrios y banda locochona que está por los 7 principios del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues bastantes comentarios, insisto, ya empezó el debate, inició el debate y venga, pues bienvenido el saludable y hermoso debate, la lucha de las ideas. Y bueno, va a estar, ¿no? Entonces, nosotros ahí le pasamos la info tal cual, ahora sí que sin intermediarios. Esa fue la voz de Marichuix. Y bueno, pues vamos, va a haber info, ¿no? Esta compañera anuncia ya una caravana, gira por las comunidades zapatistas a partir del 11 de octubre, y va a iniciar pues en una comunidad zapatista llamada Sidesi, bueno, que es acá la bandita también, donde se ha hecho el comparte, donde se ha hecho el semillero, donde se han hecho las reuniones con los zapatistas, etcétera, y la sociedad civil. Y ahí va a empezar, y después se van a ir a, pues ahora sí, a los pueblitos zapatistas, y pues eso va a estar también interesante, así que lo vamos a estar acá informando en su noticiero Noticias Debajo de los Medios Libres. Y bueno, pues así la info. Mientras tanto, vámonos con un poquito más, bueno, vámonos, perdón, ya corte musical y regresamos para las notas internacionales. Y recordando acá al guerrillero heroico, aquel que tantos afiches y tantos carteles sacaran en el mundo mundial. Y bueno, pues como los Beatles, ¿no? Como los Beatles y Cristo Superstar, pues así un ícono, así literalmente, así en la extensión de la literalidad, hasta un símbolo sexual nos dicen por acá. Vámonos, sí, salió en los jeans de Levi, salió el Che Guevara. Vamos a escuchar esta canción y regresamos.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, que el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el día asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? O negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante?
Regresamos aquí con ustedes a la cabina y pues continuamos con las noticias. Vámonos al bloque de internacionales.
ML Noticias de Abajo. ML rompiendo fronteras.
Y bueno, perdón, esto es la Rupestres, pero bueno, acá andamos haciendo malabares radiofónicos. Y bueno, pues vámonos con las notas, ya con Tokio, diría Japón. Vámonos con la primera nota y la inspiradora huelga magisterial de Perú. Y bueno, pues esta nota nos la comparte el portal de Rebelión y pues son también textos que él, que ellos a su vez recomparten, y lo escribe César Celada. Y dice, el fracaso del PPK, cuando el PPK le ganó las elecciones del 2016 a la hija del dictador Alberto Fujimori, este es el partido de oposición allá en Perú que pues ya ve que le combatió a la Keiko, pero pues no, al final quedó esta hija de este nefastín, ¿no? Bueno, pues cuando la gente pensó que este iba a ser un gabinete de tecnócratas y de lujo, ya que el propio presidente y algunos de sus ministros como Thorne y se formaron académicamente entre Inglaterra y Estados Unidos, mientras que otros como el premier Zavala trabajaron por grandes empresas transnacionales como la cervecera Bacchus, Sin embargo, a poco más de un año de su mandato, la aurora de tecnócrata y lujo se cayó como un castillo de naipes. Y no es para menos el economista de corte neoliberal que en las elecciones de 2011 apoyó públicamente a Keiko Fujimori, recientemente declaró que nuestro mayor fracaso ha sido que todo el mundo esperaba que con PPK iba a haber mucho crecimiento económico y ha sido un crecimiento bien modesto. Cuando la gente votó por mí, dijeron la economía va a volar y no ha volado. ¿Por qué? Porque heredamos una economía débil, después vinieron las inundaciones y para colmar todo vino el escándalo de Lava Jato. Y bueno, este es un texto que sacan de El País, es como el preámbulo a la nota. Y esto para hablar de esta huelga magisterial que duró casi un mes, una semana, allá en Perú, una de las más largas que han tenido, bastante nutrida, así que realmente convocó a toda la base magisterial, y que se pusieron hasta en huelga de hambre ahí en el Zocalito, y los intentaron desalojar, y bueno, epopélica la movilización. Ahí los compañeros de Tomate Colectivo estuvieron también reportándonos constantemente todas las pormenores. Y bueno, pues dice la nota, no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar por ende su superestructura política, escribió la Mauta José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos de la realidad peruana. No obstante, parece ser que para un gobierno neoliberal la educación solo es un negocio privilegiado para unos cuantos. Esta cuestión explica por qué el Estado, desde las contrarreformas del fujimorismo, con la constitución de 1993, se ha desvinculado cada vez más de su responsabilidad de brindar el derecho de educación a sus contribuyentes. Es así como se comprende la reducción del presupuesto a la educación pública, que con Velasco llegó al 8%, mientras que hoy, después de la huelga, es del 3,7%. O sea, está muy bajo a pesar de las movilizaciones que han habido debido a estas políticas neoliberales. Y la multiplicación de colegios y universidades privadas por doquier, como la César Vallejo, Alas Peruanas, Telesub, etcétera. En verdad, en el Perú la educación es la última rueda del coche, con 3,7 de presupuesto, mientras que en Argentina es del 5,3, Bolivia es del 7,9%, Cuba tiene el 12,8% de todo el dinero que llega al Estado, está dedicado a la educación, ocupando el primer lugar, según el Banco Mundial, en todo el mundo, Cuba. Esta cuestión implica que por estudiante de secundaria nuestro país gasta 7 veces menos que el promedio de 50 países, según la OCDE, entre ellos Chile, Brasil, Argentina y Colombia. Mientras que el gasto público en educación fue alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, para la OCDE el Perú registró un promedio estancado de 3 en el periodo 99-2003, redactó el diario La República. Por alumno de secundaria el Perú gasta 7 veces menos que el promedio. Y bueno, son algunos de los datos. De hecho, es un artículo bastantito extenso que los invitamos a que lo revisen en la página de rebelión.org. Nada más vamos a leer ya la última partecita. Dice, un sindicato en pugna. Por otro lado, esta huelga ha sacado a la superficie el trabajo político entrista de los grupos de izquierda. En verdad, las facciones de centroizquierda y ultraizquierda siempre han estado presentes en el sindicato magisterial desde que Patria Roja le arrebatara en los 70s al ex-estalinista velasquista Partido Comunista Unidad PCU, la dirección magisterial. También están presentes posiciones apristas, del PUCA y ACTA, del Partido Socialista, mínimamente del trotskismo o en algunos lugares de la selva. Así las cosas, después de más de 40 años, Patria Roja se encuentra en una situación similar a la del PCU debido a su ayornamiento, dice aquí la nota, al sistema, a través de políticas democratizantes y conciliadoras con los gobiernos de turno que dice combatir. Ahora, al parecer, Patria Roja ha perdido el liderazgo, pero antes también se le puso contra las cuerdas con el Comité Nacional de Lucha y el Comité de Reorganización y Reorientación. Y bueno, esto fue porque se dio la huelga magisterial y el Comité Central o el grupo, la dirigencia magisterial que llevaba la huelga, pues se vio rebasado, ¿no? Y cada que decía, no, pues ya vamos a platicar, o no, sí, les aceptamos que sean menos, o que nos veamos hasta donde sea, la base pues siempre se ponía bien punk, pero bien punk, y obtenía lo que quería. Y la verdad fue por eso una huelga bonita, ¿no? Porque rebasó a todas sus dirigencias, al gobierno y todo, y demostraron que con unidad magisterial, pues se podía, ¿no? Y bueno, dice, una nueva recomposición política del movimiento magisterial. Finalmente, de una u otra forma, estamos asistiendo a la recomposición del movimiento magisterial, que puede tener un efecto en la recomposición de los demás movimientos sociales que adolecen de una crisis de dirección política revolucionaria. SIC de la nota. uno de los movimientos con más tradición de lucha antiimperialista y antidictatorial, Morales Fujimori, y estratégico por su rol de formador de las nuevas vanguardias estudiantiles y por articular con los padres de familia reclamos en conjunto y en defensa de la educación pública y de calidad. Y bueno, es parte de la nota del compañero César Celada, que aparece en la página de rebelión.org, titulada La inspiradora huelga magisterial de Perú. Y bueno, pues compartimos esta idea de que es inspiradora, ¿no? Y de que es un fenómeno que hay que estar atentos y apoyar a estos maestros peruanos. Vámonos con más info.
ML Noticias de Abajo.
Desde el Río del Monstruo.
Bueno, pues vamos con más información y ahora vamos con una nota que sobre Puerto Rico. Lamentablemente, Puerto Rico fue azotado por un huracán muy feo, Puertolico, nos dicen por acá, colonia en bancarrota, devastada por huracanes y humillada por Trump. Una nota de Sputnik que publica la pluma de Vicky Peláez. Y dice, parece que Dios ha abandonado a Puerto Rico. Desde hace una década la economía no crece y en mayo pasado esta colonia norteamericana se declaró en bancarrota. Pero para agravar más la trágica situación de sus habitantes, la naturaleza acaba de azotar el país con dos huracanes que destruyeron pueblos enteros, bloquearon calles e inutilizaron la red eléctrica. Pero eso no es todo. Hace unos días llegó el presidente Trump y lejos de ayudarlos prácticamente los llamó vagos. Y en la televisión se le vio arrojando a la multitud paquetes de papel higiénico. Bueno, del Trump se puede esperar esto y más. Y bueno, así empieza la nota y dice una frase. Todo está desierto. El pueblo está desierto de necesidad. Ay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier. Es mi de dicha Borinquén. Ay, sí, mi Borinquén. Y bueno, pues recordándonos, ¿no? Esta rola que pues sí es de Puerto Rico. Es de Rafael Hernández Marín, El Lamento Borincano. Y empieza la nota, sin embargo hay mucho más en la desgracia de Puerto Rico que aún no termina. Hace unos meses Washington envió a la ex salvadora o destructora de la economía nacional de Ucrania, Natalia Yaresco, de origen norteamericano ucraniano, para sacar a Puerto Rico de la crisis. En realidad la triste realidad de Puerto Rico tiene una larga historia que comenzó con la invasión norteamericana en el 98. Un año después el ciclón San Ciriaco destruyó el 90% de la agricultura, especialmente la producción de café, que era su principal sostén económico. En aquel entonces, el 40% de la tierra arable se usaba para los cultivos de café, el 32% para la producción de alimentos y el 15% fue ocupado por cañaverales y uno fue destinado al tabaco. En los 30 la desocupación creció hasta el 36% y la mayoría de la población engrosó las filas de los pobres dependientes en la alimentación de la ayuda de Estados Unidos. Y bueno, nos da todo un recuento económico. Luego nos habla un poquito de cómo está la situación en Puerto Rico. Dice, de estos 3,4 millones de boricuas, un 47% vive en la pobreza, inclusive un 60% de los niños viven en la pobreza. Ya una década antes de la llegada de los últimos huracanes Irma y María, que fueron los que azotaron estos últimos días, en los últimos 5 años se perdieron 270 mil empleos, casi el 20% de la plantilla general, debido al cierre de muchas empresas puertorriqueñas que se consideran por las leyes norteamericanas como extranjeras, obligadas a pagar el 30% de sus ganancias en impuestos federales. La tasa de ocupación era de alrededor del 40%. La tercera parte de la población sobrevivía con los cupones de comida. Todo esto hace acelerar la migración, que llega a 60 mil salidas anuales. Los huracanes Irma y María en el mes que acaban de pasar produjeron ya unos 300 mil nuevos inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en Florida, estado que ha declarado emergencia por la llegada de los boricuas. También el Distrito Escolar de Miami-Dade espera recibir a parte de los 350 mil escolares boricuas debido a los cierres de los colegios de la isla. Mucho antes de que Donald Trump declarase que la isla, que está en la mitad del océano, está literalmente destruida por dos huracanes, Puerto Rico ya estaba en bancarrota, con la deuda pública de 73 millones de dólares y 73 mil millones de dólares y 49 mil millones de dólares en obligaciones de pensiones sin fondo debido al manejo de la economía. La negligencia del gobierno federal, la corrupción, el alto costo de la energía y el retiro que hace unos 3 años de los privilegios fiscales que por décadas el gobierno federal otorgó a las industrias establecidas en la isla La situación se complica por las relaciones especiales que Estados Unidos mantiene con Puerto Rico, que tiene condición de Estado Libre Asociado, lo que en realidad no le permite a la isla declararse oficialmente en quiebra y recibir ayuda de Washington. Y bueno, pues para remendar la situación, el Congreso norteamericano ha creado la Junta de Supervisión y Gestión Financiera, PROMESA, así se llama, literal, bajo la dirección de la exministra de Finanzas de Ucrania, esta Natalia Yareshko, quien es considerada por las autoridades estadounidenses como salvadora de la economía ucraniana. En realidad lo único que hizo fue destruir más la economía de Ucrania y hacerla endeudar por 20 años más, otorgándole la oportunidad a los acreedores de recibir durante estos años el 40% de su Producto Interno Bruto. Con un sueldo de $650,000 al año, Yareshko puso en marcha las medidas depresivas de austeridad que aumentaron aún más la pobreza y la desigualdad. La promesa no promete el crecimiento económico hasta 2024. Esto significa que la Junta de Supervisión, que reemplazó el poder legislativo y ejecutivo puertorriqueños, no tienen realmente una respuesta efectiva para lidiar con la actual crisis en la isla. Es extraño también que junto con Yareshko apareció en Ucrania un fondo buitre, el grupo de inversiones Franklin Templeton, así tal cual, que se convirtió en un importante tenedor de deuda ucraniana. Sorpresivamente, este fondo se ha interesado por Puerto Rico tan pronto como Natalia Yareshko empezó a reestructurar la deuda de la isla. Y bueno, pues vamos, es una nota más extensa, vamos a concluirla con los últimos párrafos. Dice, entonces, tomando la tragedia desde el punto de vista, la desgracia de los boricuas es su propio problema y no concierne tanto a los norteamericanos. Para Trump y su entorno, los 16 muertos boricuas son nada en comparación con los 1.800 fallecidos por el huracán Katrina. Por supuesto, según los comentarios del presidente Washington, aportará alguna ayuda a los puertorriqueños, pero ni deben soñar con un rescate histórico. Trump lo confirmó tirando al aire a los vecinos de Guayabo rollos de papel higiénico imitando el gesto de un lanzamiento de baloncesto. Puerto Rico ha quedado indignado por la burla de Donald Trump, pero ¿qué le importa al presidente y a la mayoría de sus paisanos los sentimientos y sufrimientos de los habitantes de una colonia que está lejos en medio de un océano? Y es hora para los puertorriqueños de reaccionar, entender y acordarse que la enseñanza de el maestro Pedro Albizu Campos, aquel que no está orgulloso de su origen, no valdrá nunca nada, porque empieza a despreciarse a sí mismo. Y bueno, pues bastante fuerte esta nota y pues lástima, ¿no? De que Puerto Rico a lo mejor, pues en esta idea de ser colonia, pues ya ven que no está chido, ¿no? A lo mejor luego ofrecen el oro y el moro, pero a la mera hora ya nada, ¿no? O sea, realmente son unos mentirosos estos malos gobiernos gringos que, bueno, pues tienen ahí también sometido a, lamentablemente, al pueblo de Puerto Rico, que, pues insisto, lo tienen dentro de su administración, pero no pueden ser éticos ni solidarios con ellos, sino son burocráticos sin esquinos como el Trump. Y bueno, vámonos con otra info.
ML Noticias de Abajo.
Bueno, pues vámonos con una nota más. Y esta se llama la criminalización de Standing Rock del portal público de Frank Barat. Y bueno, dice, las revelaciones publicadas en mayo del 2017 por Intercept sobre el gobierno estadounidense estaba tratando el activismo ambiental de Standing Rock como una insurgencia, no debería sorprendernos. La investigación de Intercept desvela que la compañía de seguridad Tigers One trabajó estrechamente con al menos 5 estados para señalar a los manifestantes del campamento de Standing Rock como yihadistas, con el fin de destruir y deslegitimar a todo movimiento y a las personas que se solidarizaran con él. Pero esto no es la primera vez que los gobiernos y las grandes empresas han utilizado todos los medios a su alcance para mantener el orden establecido, y tampoco será la última. Una larga historia de criminalización del activismo. Un 8 de marzo de 1971, un grupo de activistas conocidos como Comisión Ciudadana para Investigar al FBI forzó la entrada a una oficina del FBI en Media, Pensilvania, robó una gran cantidad de archivos y se los entregó a los medios de comunicación. El elemento más relevante del material sustraído era un archivo que mencionaba la palabra COINTELPRO. ¿Le suena a usted esto de COINTELPRO? Este episodio puso al descubierto uno de los programas más secretos organizados por el FBI en aquellas fechas, creado originalmente en el 56 para incrementar los antagonismos causar trastornos y conseguir deserciones dentro del Partido Comunista de los Estados Unidos. El programa de contrainteligencia COINTELPRO o Counter Intelligence Program fue desviando gradualmente la mayor parte de sus recursos para acabar actuando contra otros grupos y personas que el FBI consideraba subversivos. Entre ellos se encontraban los Panteras Negras, los movimientos de derechos civiles, el movimiento feminista, el antibelicista, el anticolonial, los activistas del movimiento de los nativos americanos y muchos más. Y seguramente muchos de nuestros radioescuchas también, y nuestros locutores también estarán ahí metidos en esas listas locas de los gringos, del FBI. Y bueno, dice también, hace un par de años el periodista Will Potter desveló el hecho de que los activistas de los derechos de los animales y ambientales se consideran ahora como la máxima amenaza interna de los Estados Unidos y se persiguen a menudo como criminales. Destacó que esto había sucedido debido a los esfuerzos concertados de las grandes empresas que han promocionado la idea del ecoterrorismo. Pero el gobierno estadounidense no es, ni mucho menos, el único autor de tales delitos. Muchos otros países que a menudo incluyen a las democracias occidentales tratan a los ciudadanos comprometidos de la misma manera. Un ejemplo elocuente es cómo el gobierno y la policía británicos se infiltraron en el movimiento ambiental para adelantarse a las acciones y protestas ambientales. Los gobiernos han incrementado su juego represivo al criminalizar a movimientos enteros como el del boicot, desinversiones y sanciones y los de solidaridad con las personas refugiadas en Europa. Las fuerzas de seguridad han incrementado la brutalidad con la que reprimen las protestas, como ocurrió en Francia, donde la represión policial de las manifestaciones pacíficas contra la reforma laboral provocó lesiones a decenas de manifestantes. En todo el mundo se está intentando de modo generalizado deslegitimar cualquier forma de resistencia radical al poder. Y lo vimos también en Cataluña, ¿no? Podríamos, súper pacífica y terminó violentada así súper fuerte. Todos estos ejemplos sirven para recordar a las y los activistas que desafiar la hegemonía tiene un alto precio. Es clave entender y abordar estas acciones no como actos arbitrarios, sino como parte de un contexto más amplio de represión y pacificación de la sociedad civil. Se está produciendo una represión global del activismo, lo que algunas personas llaman reducción del espacio de acción de la sociedad civil, así le llaman ahí estas cuestiones de inteligencia. Y este proceso ha adoptado varias formas. Los métodos utilizados pueden ir desde la represión pura, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos, atentados como el derecho de reunión, de expresión y a circular libremente, a enfoques más sutiles como el proteccionismo filantrópico y la exclusión de organizaciones e instituciones benéficas del mismo sistema bancario. Eso le suena ahí a la denuncia de Marichuy, ¿no?, en el HSBC. Bueno, pero sigue la nota, dice, nos estamos perdiendo. Pero no todo es tan sombrío como parece. El hecho de que los gobiernos acudan a contratistas y a compañías privadas para realizar el trabajo sucio y a menudo ilegal debe entenderse como lo que es. Si bien los propios gobiernos podían encargarse de realizar estas acciones aún en secreto, hace unas décadas las acciones de muchas personas, o a veces de unas pocas, como quienes filtran información, han tenido sus consecuencias. En las últimas décadas, activistas y manifestantes y filtradores han desafiado la visión hegemónica del mundo que nos imponen los gobiernos, instituciones y medios corporativos al plantear las narrativas de las personas sin poder. Nos han explicado una historia distinta y se han asegurado de que el mundo escuche lo que estaba diciendo. Movimientos como los Indignados, los Occupy y Recupera las Calles nos han dado una idea de lo que es posible, y estas acciones reales y concretas hicieron que fuera prácticamente imposible desplegar programas gubernamentales como COINTELPRO. Aunque a veces puede parecer que la civilización humana retrocede frente a cada vez más racismo, intolerancia, chauvinismo y odio, que las victorias sean insignificantes si se les compara con las derrotas y que el equilibrio del poder se decante a favor de los estados y las grandes empresas, nos estamos perdiendo, y el hecho de que debamos enfrentarnos a medidas cada vez más represivas significa que nuestros enemigos tienen miedo y nos toman muy en serio. La historia demuestra que para lograr cambios de base hace falta tiempo, mucha paciencia y muchos sacrificios, pero que al fin y al cabo el poder está en las manos de las mayorías. Y bueno, es una traducción de Christine Lewis Carroll, la nota es de Frank Barat y él es activista de los derechos humanos y forma parte del programa sobre la guerra y pacificación del Transnational Institute de Ámsterdam. Y bueno, pues lo pueden encontrar su nota en blogs.publico.es. Ahí pueden encontrar estas y otros artículos. Y bueno, pues bastante interesante, ¿no?, su nota de reflexión acerca de la criminalización. Y bueno, pues qué mala onda que le estén diciendo yihadistas a los Standing Rock, ¿eh? O sea, no se metan con la banda. Ah. Y bueno, pues más bien son las locuras de los Estados Unidos y pues estar al tiro. Vámonos con un corte musical porque ya hace falta un cervezco o algo así para afinar la garganta. Pero mientras tanto, vámonos con una cortina. ¿Qué le parece?
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo. Cóctel informativo.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
Florence not the USA, the United States of Russia, the USA. What does this stand for? United States of Aggression.
Terror. War on terror. War is terror.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues ya regresamos a las internacionales. No es la del carro ML show. Noticias de Abajo. Y estamos aquí en Noticias de Abajo. Vamos a ponerle stop a esta cosa. Y bueno, pues ya ahí llegó acá nuestro locutor estrella. Y pues estamos acá con las notas, ¿no? Y pues estamos en la idea de, para recordar que pues el pasado 9 de octubre se cumplió 50 años de que el Che Guevara cayera allá en combate en las Higueras, allá en Bolivia. Y bueno, pues acá sirve la fecha para platicar, para comentar, ¿no? Ahí formalmente se llama el Día del Guerrillero Heroico el 8 de octubre, ¿no? Como que estos movimientos sociales setenteros, ochenteros, así lo reivindicaron, organizaron como el Día del Guerrillero Heroico. ¿Tú cómo ves, Pancho? ¿Qué?
Bueno, hay como ciertas contradicciones, ciertamente, con la figura del Che Guevara. Efectivamente, es como una imagen, pero es la imagen más reproducida en todos los como tipos de productos, ¿no? Hay playeras, camisas, delantales. Yo tengo un delantal, ¿no? Así, que dice el chef, y es el Che Guevara, pero pues con...
El Chespirito también, ajá, ahí no. Bueno.
Entonces, hay como estos dos lados, ¿no? De la moneda. ¿Qué tanto se ha popularizado su imagen? Pero ¿qué tan poco se conoce de su práctica, de su praxis para generar procesos organizativos de guerrilla, ¿no? De, la verdad, leerse la biografía del Che es leerse un manual de guerrilla, ¿no? ¿Cómo empezar una guerrilla? Y muchos de los movimientos siguieron los pasos del Che, ¿no? O sea, hasta lo dice una canción de Silvio Rodríguez. Entonces, es muy criticable la figura del Che. Como todas las figuras son criticables, como Fidel Castro, como... ¿Qué te gusta? Kropotkin, no sé. Todos son criticables, todos son humanos. Todos somos seres humanos y todos tenemos incongruencias, contradicciones que tenemos que superar para trascender en nuestra práctica, ¿no? Entonces creo que el Che Guevara supo trascender y tuvo muchas fallas. Humanamente, pues es como normal. Pero no por eso hay que como desdeñar a un luchador que dio su vida y que muchos también han dado su vida, ¿no? Incluso, o sea, pensar que el Che Guevara, bueno, es solamente el único un ícono de lucha, pues es falso, ¿no? Tenemos aquí en México un gran acervo en África, Asia, todo el mundo está lleno de estos héroes. Y bueno, si hablamos del guerrillero heroico más allá del Che Guevara, yo creo que es mucho mejor esa figura que hablar del Che, ¿no? O sea, entonces, ¿tú qué opinas?
Sí, sin duda, ¿no? Pues es importante un poco rescatar su historia, ¿no? Y analizarla, como dices, si hay cosas que criticar, ¿no? Que si no, X, lo que sea, pues habrá que platicarlo. Pero sin duda, pues ha trascendido porque este personaje, pues contribuyó a la historia de Cuba, la Cuba que se mantiene con todo y también sus mil críticas, de aciertos, desaciertos, lo que sea. Y pues es un ícono, en el sentido de esto literal decíamos, de que es una imagen que la puedes ver en muchos lados, para muchas cosas, y pues bueno, en general es una imagen de un joven, de un rebelde, muere a los 33 años, ¿no?
Como Jesús,
nace en Argentina, por eso de ahí el Che, y en su locura, pues como muchos clase medieros, ¿no? El clásico de papá, me quiero ir de loco. Y pues termina tu carrera y te vas del loco, ¿no? Y entonces se fue del Locatel un ratito, regresó a terminar la carrera y después se volvió a lanzar con su amigo en una motocicleta a cruzar América Latina. Estuvo en un campamento de leprosos, ahí solidarizándose con ellos. Y en México conoce a Fidel Castro, dicen que ahí por Bellas Artes y que un luchador de estos de lucha libre, de estos como el Santo, les enseña tácticas militares allá en el Ajusco, ¿no? Y en Toluca, y ahí entrenan para hacer esta guerrilla. Van a comprar un barquito a Veracruz llamado el Granma, juntan a una bola de locos y se dedicaban a tomar fotos ahí en Bellas Artes para sobrevivir, y vivían ahí también por, dicen, la Merced Tepito, donde vivía este luchador. Y ahí hay un poema del Che Guevara que se llama Vieja María vas a morir, que está dedicada a una de sus amigas ahí de la vecindad donde vivía. Pero bueno, una historia de esas como las de Fidel, de esas de que dices, bueno, si no la haces, alguien la tuvo que escribir, ¿no? Porque sí es una aventura súper pacheca, loca. Lo mismo, se va un puñadito a Cuba y lo increíble, ¿no? De repente ganan, ¿no? Así. Y bueno, pues es el Che, presidente de banco, médico, guerrillero, militar, fraseólogo, ¿no? Fumador. También tuvo muchas compañeras, ¿no? También ahí le han controversiado eso también, en fin. Y bueno, la Wikipedia tiene ahí extensa información sobre el Che Guevara, hay libros enteros sobre el Che Guevara, hay poemarios, cancioneros, calzones, camisas.
Hay una frase que ahorita se aplica mucho como a los tiempos que vivimos, que no sé si es del Che original, pero la retoma el Che Guevara, que dice: hay que endurecerse sin perder la ternura. Entonces, justo es ahorita en los tiempos que vivimos, tanta crisis, tanta desesperación, tanta muerte. Sí es muy difícil, ¿no? A veces voltear a ver a un hermano y solidarizarse, tenderle la mano, ¿no? Cuando pues el capitalismo ha avanzado en tantos frentes. Entonces sí, nos tenemos que endurecer, pero siempre buscando estos valores humanos, estos valores éticos que nos hacen ser personas, mejores personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que rescatar lo bueno, como de muchos personajes. Podría mencionar algunos más polémicos, pero de eso no se trata. Entonces hay que rescatarlo en bueno, y pues esta frase me gusta bastante, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, tiene un resto de frases chidas, ¿no? Hasta la victoria siempre. Entre otras, está la de... y medio cursilón, ¿no? También como que le ganaba... Era tiempo Silvio Rodríguez, pero esa de... todo acto revolucionario es un acto de amor, ¿no? Así como de, ¿a quién te querías llegar con esa? No te hagas. Pero bueno, aparte un compa que siempre andaba metiendo las manos, ¿no? O sea, ya lo ves acá cargando bultos, cuando le dan el Banco de Cuba, él le había hecho un hoyo con un, bueno, su milicia, con un tanque, le habían hecho un hoyo ese, al Banco Nacional de Cuba. Entonces, cuando le dan de presidente del banco, que firma los cheques de 3 pesos cubanos, pues él se pone a pegar tabique, ¿no? Así como, y bueno, también le gustaba la foto al compa, ¿no? Así que, en fin, y hay fotos jugando golf, tomando, bailando, fotógrafo en el Ajusco, en el Nevado de Toluca, de todo, ¿no? Con su bicicleta. Y bueno, pues ahí, pues que 50 años, Che, se te extraña, ojalá. Bueno, y pues sí dejaste el legado, ¿cómo no? Hiciste un desmadrito, ¿no? Y hay muchos que te siguieron la locura, y pues también tus enemigos ahí te sueñan todavía, como hay una pesadilla loca. Sí. Ay, y está este mito, ¿no? De todos los que mataron al Che les fue requete mal, ¿no? La maldición del Che. O sea, todo el convoy de polis, milis que fueron ahí a detenerlo. Y el último fue un embajador de Bolivia, que bueno, antes de Evo, que fue el último embajador militar que mandó Bolivia acá. Y de hecho Alberto Híjar, un compañero acá, maestro de estética aquí de la Ciudad de México, él en una convite que hicieron en la celebración por Bolivia, fue y le aventó el vino en la cara y todo, porque él era uno de los asesinos del Che. Y bueno, pues ahí como que a todos los que estuvieron ahí involucrados les fue mal, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos después en otro tema. Vámonos con más información. 8 de octubre, Día del Guerrillero Heroico, 50 años de que el Che Guevara cayera en combate allá en Bolivia, ¿no? Y días antes caería también Tania Bunker, otra guerrillera heroica. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, tenemos una nota que nos comparten el grupo Tortuga, que se titula ¿Por qué pelean los mapuche? Y bueno, pues este es un movimiento político pedagógico sindical, Florencia Fossati, Y dice, la desaparición forzada de Santiago Maldonado nos retrotrae a las noches más oscuras de la dictadura militar. Pero no solo a eso, también a los 200 casos de desaparecidos en democracia desde el 83, como testimonía la Correpi. Si en democracia también puede haber desaparecidos, los más emblemáticos por la repercusión y las movilizaciones que tuvieron fueron los casos de Julio López y Luciano Arruga bajo el gobierno de los Kirchner, porque el Estado siempre es responsable, ya sean fuerzas militares, de seguridad o grupos de tarea, gobierne con quien gobierne. Pero también la desaparición en noviembre del 2016 de Marcelino Olaire, nieto del cacique de la comunidad de Com, Félix Díaz, que lo llevó a declarar a un medio, si Maldonado fuera indígena, no tendría esa visibilidad. O sea, estamos ante la segunda desaparición bajo el gobierno de Macri, relacionada con la lucha de los pueblos indígenas, pero esta fue totalmente invisibilizada. El gobierno intentó construir un relato con la complicidad vergonzosa de los medios de comunicación para ocultar la responsabilidad del Estado, en este caso, la gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. La maniobra se pudo derrotar con la respuesta inmediata de todo un pueblo con memoria, en las calles, en las escuelas, en los lugares de trabajo y en los espacios públicos, pero la verdadera cuestión de fondo, el por qué estaba Santiago allí respaldando una lucha justa, todavía sigue siendo desconocida por la amplia mayoría de la población. Y bueno, es un artículo también extensín, pero los invitamos a que lo conozcan. Bueno, tiene como los titulares, cabezales, balacitos que le llaman en periodismo, y dice, todo empezó con la conquista del desierto. Walter Benjamin, creemos que tenemos que mirar la historia a contrapelo, buscar en lo que nos ocultaron y rescatar a los vencidos, a los que resistieron el avance del capitalismo vernáculo. Y pues nos habla que pues miremos a cómo fueron ocupando el desierto estos colonizadores y la burguesía nacional chilena y argentina. El genocidio indígena, la historia insiste en repetirse, o mejor dicho, siempre estuvo ahí, como todos los pueblos indígenas de Argentina. El pueblo mapuche ha sufrido un genocidio. Como dijo el periódico digital Pausa, el periodista especializado en estos temas, Darío Aranda, el Estado moderno argentino se funda sobre el genocidio de los pueblos indígenas, que puede ser comparable al genocidio que sufrió el pueblo judío o el que sufrió en la última dictadura cívico-militar acá, porque hubo desaparecidos, robo de bebés, torturas, despojos. Exactamente lo mismo, el Estado argentino, no digo el gobierno, nunca ha pedido perdón por este genocidio. Entonces, que hoy se avance militarmente muestra que las prácticas genocidas no han terminado. No hubo reparación, no hubo perdón, y hoy sigue estando al orden del día. Por otro lado, me parece que se intenta avanzar contra el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general, por lo que está de fondo es el modelo extractivo, la soja, las mineras, las petroleras, y todos saben que los pueblos indígenas son un escollo para el avance económico. Y bueno, también otro de por qué pelean los mapuches, pues por ser una resistencia vigente en el siglo XXI, dice Darío Aranda, este gobierno es la continuidad y la profundización del anterior gobierno, así como durante la gestión anterior nunca hubo tanta megaminería avanzada, petrolera y transgénicos, este gobierno consolida esta política de Estado. Si hay algo en común entre el kirchnerismo y el macrismo, es la política extractiva. Y bueno, pues, insisto, sigue el comunicado, bueno, este texto de análisis que se publica en la Hein.org y que se titula ¿Por qué luchan los mapuches?, tomado del blog grupotortuga.com, y terminan diciendo, no con una mirada romántica devuelta a un pasado imposible, sino con una mirada holística que nos permite entre todos proyectar un nuevo modelo de sociedad sin explotación, pero también en donde los que producen toda la riqueza puedan disfrutarla en igualdad, sin destruir el planeta que nos alberga, porque el ataque no es solo contra la supervivencia de los pueblos originarios, amenaza al conjunto de la humanidad, condenado a quienes vivimos rehenes de la lógica consumista y mercantilista en las áreas urbanas, a una cada vez mayor degradación de nuestra calidad de vida. La lucha de estas comunidades indígenas se inscribe en la línea de continuidad del pasado, pero responden a los problemas del desarrollo del capitalismo del siglo XXI. Para ellos y para todos nosotros, el pasado aún está aquí y es parte de la lucha contra las actuales formas de reproducción social. Y también pueden encontrar el artículo en contrahegemoniaweb.com.ar. Y bueno, pues ahí reproduciéndose por varios lados este textito. Y bueno, vámonos con la cortina.
ML Noticias de Abajo.
desde la Liga del Monstruo. Noticias de Abajo.
Regresamos aquí al noticiero.
Autónomos, o como se llamen, presentan.
Bueno, ahí tenemos una fallita aquí en la consola todavía, como que... Bueno, pero aquí seguimos aquí en la información y tenemos una nota rápida de Tecnopolítica. CC Cleaner, una de las aplicaciones más populares en Windows, ha sido hackeada. Una nota de Eduardo Marín: después de 3 años de haber sido creada, CC Cleaner se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas en el ecosistema Windows. Ahora una de sus versiones más recientes ha sido víctima de atacantes maliciosos, quienes la han infectado con malware. Según se ha descubierto la firma de expertos de seguridad Talos Intelligence, la versión 5.33 de CC Cleaner fue comprometida por un grupo de hackers tras infiltrarse en los servidores de Avast, compañía dueña de la aplicación. El malware había afectado a 2,27 millones de usuarios. Y bueno, pues es ahí la nota, ¿no? Pues no hay que ocupar tanto Windows. Venga, va otra nota, pero antes, con el profesionalismo de siempre, el noticiero le va a poner la cortinilla a la noticia.
Bueno, en Río de Janeiro se manifiestan a favor de los presos políticos mapuches y en rechazo a la ley antiterrorista. Como chilenas, y es una declaración pública, vamos a darle lectura. Como chilenas, chilenos y latinoamericanos que vivimos en Brasil, nos convocamos para el día 6 de octubre para manifestar nuestro rechazo a la política de criminalización y exterminio que el Estado de Chile impulsa contra el pueblo mapuche. Las recientes detenciones de Héctor Yaitul y otros 7 mapuches bajo la llamada Operación Huracán se suman al juicio por el caso Luchinsker Mackay, que tiene como imputada la machi Francisca Linconao, de 60 años, junto con otros 10 comuneros presos, y el proceso contra 4 hermanos mapuches acusados por la quema de una iglesia evangélica, motivo por el que se encontraban en una dramática huelga de hambre que duró casi 4 meses. Durante estos procesos son parte de una estrategia sistemática de criminalización de la lucha del pueblo mapuche bajo la aplicación de la ley antiterrorista. Dicha lucha es por la recuperación de su territorio ancestral y poner freno a la devastación de ríos, valles nacientes y bosques que son esenciales para las formas de vida mapuche, amenazadas debido al agronegocio forestal y la creciente instalación de proyectos extractivos como hidroeléctricas, mineras, criaderos de salmón, entre otros. En el Gualmapu, territorio mapuche, todo esto sustentado bajo fundamentos coloniales, racistas, patriarcales que amparan este estado de excepción permanente que sirve como pilar del modelo chileno de neoliberalismo que busca desenfrenadamente la acumulación de capital. No solo exigimos que se detenga la política represiva contra el pueblo mapuche, sino que nos sumamos a la demanda por autodeterminación del territorio ancestral mapuche despojado por los estados de Argentina y Chile. Además, el fin del modelo forestal y el resto de los proyectos extractivos que amenazan el Gualmapu. Fin a la ley antiterrorista, autodeterminación al pueblo mapuche. Esto fue firmado el 6 de octubre en Río de Janeiro. Es una nota de Radio Curruf.
Bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes. Sí, vámonos con otra nota. Antes de irnos a la corte musical, que ya le tuvimos que decir a Residente 13, aguántate, carnal, tranquis, a ver, échate un tecito y ahorita nos cantas tu rola. Mientras tanto, vamos a comentarles una nota de Palestina, que de hecho, bueno, pues seguimos todavía contentos con esta noticia de que ya pues los compas de Solidarios han puesto una radio por Palestina, que está en árabe y en español, y bueno, pues ahí podemos estar muy atentos de las noticias también que van transcurriendo allá y pues poder también organizar mejor la solidaridad.
Bueno, vamos a compartirles la nota que viene del portal El Turbión. el Turbión, y también está titulada como Alto a Cemex. En todo el mundo se manifiesta el rechazo por los negocios de la empresa mexicana, aparte mexicana, en el muro que Israel construye en los territorios palestinos de Cisjordania. El rechazo a Cemex, la tercera empresa cementera del mundo, se viene dando con la campaña Stop Cemex, que impulsa el movimiento mundial, boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel en distintos países, con el fin de obstruir que la empresa mexicana continúe construyendo el polémico muro de 273 kilómetros con el que el Estado de Israel viene despojando territorios a Palestina desde 2002 y que cese sus operaciones en las zonas ocupadas ilegalmente. Dicha barrera fue declarada ilegal por las Naciones Unidas luego de aprobarse en la Asamblea General la histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia el 9 de julio del 2004. Esta es la primera campaña impulsada desde Latinoamérica, a diferencia de otras que usualmente se han llevado a cabo en Europa y Estados Unidos, y rechaza la participación de Cemex en la construcción del muro a través de su filial Redimix, que cuenta con 3 plantas ubicadas en asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino: Mebojorón, Atarot y Mishor Adumim, todos en Cisjordania. Bueno, también esta nota nos relata un poco de la campaña de Stop Cemex, que es hashtag Stop Cemex. Ahí si tienen Twitter y quieren echarle un poco de retuiteado. También habla de en Colombia los negocios de la transnacional mexicana han afrontado diferentes acusaciones por parte de comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos por las graves afectaciones ambientales que han causado sus operaciones en diversas regiones del país y por haberse podido beneficiar del despojo paramilitar. Bueno, entonces nos da un recuento de diferentes, pues, de la relación que ha establecido Cemex con grandes empresas y grandes estados autoritarios y autoritarios más que nada en diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, México y ahora en Palestina. Entonces, pues ¿tú qué opinas, compañero Evo?
Pues sí, pues nuevamente esta política, ¿no?, de criminal de Israel contra el pueblo palestino, pero pues hay que estar al tirante. Vamos con un corte musical y ya regresamos para irnos rápido con las noticias nacionales. Esto es Noticias de Abajo de los Merry Libres. Palestina Libre, perdón, ¿qué dije?
No, nada.
Ay, luego, es que andamos acá malabareando, pero vámonos con el corte y regresamos. Vamos a escuchar a Residente de Calle 13 con una canción que le canta Puerto Rico y que se llama Puerto Rico Libre. Dije Puerto Rico, ¿no? Bueno, vamos con la canción y regresamos.
Que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos. Yo no tenía la intención de permitirles eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor.
Esto es un mensaje de parte del Residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí.
Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros, hoy tengo la mano aniquilada, y a mano pelada les voy a dar una pela, para que vean que el gas pela, nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que entender. Cerrar parado con el machete al lado, que se activen la perla, Llorén, Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Fuerte Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río. Me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro. Me voy a los tiros, pero todavía respiro. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra, pues les tiro con guiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea.
ansias me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes, odio bruto. La calle 13 está de luto.
Con calma, compi, hay que ser astuto.
Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puerco, son todos unos insectos y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Pa' explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo, lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar para los mismos caseríos, apuntar para arriba, pa' donde hace frío, pa' los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte pa' tirar este corte.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Este fue el residente Calle 13.
Calle 13.
Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas.
Acuérdate.
Con todo el peso de la calle.
Con todo el peso.
Te va a caer la Calle 13 completa.
Completa.
Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta.
Bueno, 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 bueno. Y bueno, ahí está, ¿no? Están medio avanzando esta consola que nada más ya no quiere. Bueno, ya casi no quiere. Pero ahí la estamos acá intentando. Y bueno, pues eso fue lo que trascendió en Tonalá. Pues mandamos nuestra solidaridad con nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con nuestra compañera concejala y de Tonalá, y también con los compañeros de Medios Libres que han estado cubriendo. En particular los compañeros de Radio Zapote, Radio Frecuencia Libre, Radio Botán Zapata, los compañeros de Comán y Lel, entre otros que allá en la zona de Chiapas, pues han estado ahí atentos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la información de Juchitán. Bueno, pues regresó la caravana que habían enviado nuestros compañeros de Medios Libres, y de hecho pues hasta parece que dejaron embajadores plenipotenciarios por allá, ¿no? Se quedó por allá la bandita también chambeando, súper solidaria, y bueno, el reporte, de hecho aquí donde estamos produciendo ahora Noticias de Abajo, se hizo hace poco un programa especial sobre Ixtepec y la zona del Istmo, y desgarrador escuchar a los niños, desgarrador escuchar a las viejitas, a las mujeres que pues dicen no cesa de llover, nuestras hermanitas que fueron para allá, pues de repente que nos dijeran no, pues sentimos como 3-4 temblores en lo que fuimos, o sea, nosotros como que de una otra manera ya estamos medio pasando el susto, ¿no? Acá el Pancho todavía no, todavía moja la cama en las noches, pero como que ya un poquito más relax, pero si imagínese, si ahorita sintiéramos un calambrón, o sea, otra vez con el Jesús en la boca y con el pecho a todo vapor, ¿no? Pero bueno, pues la gente de allá de Juchitán, pues sí le está pasando ahí medio feito. Y bueno, van a estar subiendo materiales, y de hecho hay un grupo de valientes, ya sacó un material y lo compartieron con nuestros compañeros de Radio Totopo. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Distintos colectivos y personas nos organizamos de manera autónoma para el acopio y la entrega de víveres a la radio comunitaria Totopo,
¿ya lo viste?,
en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Radio Totopo, junto con la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco,
se ha convertido en un centro de acopio y distribución de víveres, donde se organizan brigadas de trabajo para apoyar a diferentes comunidades del Istmo afectadas por los temblores ocurridos en septiembre de 2017. Algunas de las comunidades son
Unión Hidalgo, San Pedro Comitancillo, El Espinal, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, Santa Rosa de Lima, Álvaro Obregón, Rizo de Oro en Chiapas, así como a diferentes colonias y secciones del municipio de Juchitán de Zaragoza.
Pues la verdad, pues la hemos estado viviendo muy mal. Primero, pues nos tocó vivir lo que fue el sismo, pero ahorita con lo del agua ya no sabemos cómo cubrirnos. Primero, pues le tenemos miedo a lo que es que se vaya a caer las casas y todo. Tenemos que estar afuera, pero ahorita como está lloviendo, pues también no sabemos cómo ir llevando lo que es cuando está lloviendo y todo, y no tenemos ni lona ni nada.
Ahorita más ahora, cada rato está el temblor, como es en la mañana, dos veces pasó. No, con el susto que estamos no podemos entrar adentro, ¿qué tal uno de esos se falla? Mejor aquí es que más seguro, pues decimos, entonces pues más seguro en la calle, pues, para que no nos pase nada, pues.
Y en mi calle de la colonia, ahora sí, ahí estamos viviendo afuera con los vecinos, estamos haciendo, hacemos una, entre todos hacemos cocinas, ahí nos están regalando víveres, entre todos comemos y todas las noches pues tenemos que dormir pues, bajo el agua, estar durmiendo porque ahí está lloviendo toda la noche, tenemos que vivir así y esperar que campe el agua para poder poner nuestros catres.
Está mojado adentro, no podemos entrar también, estamos adentro, estamos fuera igual. Pues aquí pues en esta situación estamos, pues gracias a Dios, a ustedes que apoyaron por esta lona, porque todo lo que está dando lona, puro está pasando de paso, ni uno está haciendo caso, por apoyo de ustedes, pues por ahí por Radio Topo vinieron, ¿verdad? Por apoyo de Radio Topo, pues le damos gracias a Dios, pues conforme estamos aquí, pues gracias a ustedes y por apoyo de la lona. Todo de soldado no hemos recibido nada de soldado aquí, porque lleva colchoneta, lleva todo. Pero nosotros nada, no recibimos nada, porque estamos necesitados, pues, un apoyo, un alimento para los niños, para nosotros, pues.
Se ha realizado un trabajo de documentación audiovisual para compartir con las compañeras, compañeros y organizaciones autónomas que se han solidarizado un poco de la situación que se está viviendo en el Istmo, así como para hacer un llamado a continuar con el apoyo autónomo y directo a las comunidades afectadas.
Las brigadas de trabajo han tenido tres tareas principales: retiro de escombro, colocación de lonas para refugios temporales y organización y reparto de víveres.
Nosotros somos mototaxistas y ahora sí con este derrumbe, pues todas las calles están tapadas, pues no podemos trabajar. Entonces pues, salimos a trabajar y nos dicen llévame tal colonia, no se puede pasar, pues ya no, hasta fecha de ahorita no hemos trabajado. Así gracias a Dios y a ustedes que nos están apoyando, hemos estado sobreviviendo con las pequeñas despensas que nos dan, o sea un poquito de cada uno y estamos sobreviviendo, pero trabajo no hay ahorita, hay que buscarle, pero así como estamos trabajando no sacamos, y lo más necesario, pues si nos pueden apoyar con casita de campaña o unos catres para que, siendo catre, pues ya pasa el agua por abajo, ya para ahí podemos irlo pasando.
Sí, pero queremos la casita de campaña porque hay muchos niños. Hay muchos niños, pues ahorita con el frío y con el agua pueden venir muchas enfermedades, y para trasladarlo a un hospital, pues ahorita no hay. ¿Y cómo? Y para llevarlo pues a un hospital general, pues no hay dinero.
Estoy agradecida por Dios y por ustedes que vinieron cuando pasó el muchacho, vio cómo situación que estoy ahí viviendo con mi familia, pues yo estoy enferma. Y como está lloviendo, como está haciendo temblor, tristemente estamos, se estrelló allá en mi casa, pues quedó, ya no va a servir. Pero como este temblor vino ya, todo, no voy a decir nada más yo, no, toda mi familia, mi vecina, todo lo que estamos, todos, ¿no? En que sea abajo del salón. Voy a agradecer a Dios y voy a agradecer a ustedes. Mandaron, ayudaron a ponerlo, a hacerlo, para que yo me quedo con mi familia cuando lo veo.
Pues más que nada le pedimos el apoyo de todos los paisanos que están hasta allá, ¿no? Y pues lamentablemente pues aquí el gobierno no nos está apoyando en nada. Pues nosotros tenemos que salir muy temprano ahora para ir a buscar los alimentos para nuestras familias, con un granito de arena que nos están apoyando los compañeros, los paisanos, pues que Dios los bendiga y que sigan apoyando a Juchitán, porque Juchitán requiere muchos recursos, requiere mucho apoyo del pueblo.
Sí, lo único que nos queda es agradecerle y que Dios le bendiga y le siga dando más para que nos puedan seguir apoyando, porque para que ellos le ablanden el corazón y vengan casi personalmente, así como lo están haciendo ustedes como compañero personal, y no llegar con la presidenta, porque ellos lo acaparan todo y no nos apoyan en nada.
Organizamos acopios y brigadas autónomas.
Continuemos apoyando la organización en comunidad.
Este fue el reporte de los diputados de Juchitán, de Totopo, en colaboración ahí con otros.
Bueno, y nos comentan que ahorita, desgraciadamente, allá la población no se volca en 10,000 personas a apoyar. Entonces, lo que hace muchísima falta es manos para levantar campamentos, para distribuir el acopio, para transportar víveres, etcétera, etcétera. Entonces, los instamos, si están escuchando esto, si pueden organizar un transporte. Hay muchas organizaciones y universidades que también están organizándose para llevar la ayuda allá y que llegue a las afectaciones, ¿no? O sea, que ya se empiecen a construir casas dignas, lugares pues habitables, ¿no? Ahorita la situación está bastante crítica. Incluso ayer hubo un temblor de 5 grados en escala de Richter ahí en el Istmo. No ha dejado de temblar, entonces pues seguir en contacto con los compas.
Ahí está esta información y pues a solidarizarnos con Juchitán. Y en el caso de Puebla y Morelos, pues está el centro de acopio de Tetela del Volcán y también el centro de acopio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hay muchísimas más centros de acopio que se están organizando en los barrios, pero bueno, ahí son como esos dos grandes espacios donde se está centrando mucho apoyo sin la intervención del gobierno, de manera autónoma y bueno, pues con buenos resultados hacia las comunidades, tanto para organizar brigadas como apoyo. Y pues donde está más afectada la zona es en los Altos de Morelos, en Jojutla, en Yautepec, en toda esta zona zapatista, ¿no? Ahora los neozapatistas, dice, ¿no? Hay una nota muy buena en Vice que habla acerca del trabajo que está haciendo Radio 1005, el 100.1 de FM, allá en esta región para organizar brigadeos. También a 1005 es un centro muy, muy importante, tanto de acopio como de brigadas. También pueden estar asistiendo por allá para organizarse. Y bueno, pues eso es parte de lo que está sucediendo ahí en Morelos, Puebla, y también pues le recomendamos en la página brigadasautonomasblog.wordpress.com, ahí puede encontrar también información reciente de lo que está pasando en torno a esta organización y reconstrucción ante el sismo. Y ya pasando a la ciudad monstruo, bueno, pues bastante afectaciones también tras este sismo, y con el pasar de los días pues se empieza a ver con mayor nitidez la intensidad, ¿no?, de este desastre, que por ejemplo Iztapalapa no estaba en las primeras notas. Ahí, de hecho, Xochimilco también hay esta queja de que el delegado en las primeras horas dijo, no, aquí no pasa nada, ¿no? Y por eso muchos brigadistas no se volcaron a Xochimilco en las primeras horas también a socorrer. Pero ya al pasar los días son miles y miles de casas las que están afectadas, miles y miles de personas quienes están pues padeciendo este hecho de haber perdido su patrimonio y que también están pues bastante enojadas con el gobierno, tanto en su respuesta inmediata como ahora este plan de rescate que tiene, que pues hay una crítica muy frontal a las inmobiliarias por las construcciones tan chafas, por la sobreexplotación de la tierra aquí en la Ciudad de México.
Y el ocultar toda la información, o sea, desgraciadamente muchos de los que perdieron sus casas ahorita toda la base de datos de Seduvi, pues la perdieron, ya unos compañeros la recuperaron para su consulta y para darle un seguimiento a las demandas. Hay diferentes demandas como despojo, homicidio culposo, etcétera, ¿no? Justo por el tipo de materiales, el tipo de construcción, violando la normatividad que existía desde 1985. La especulación, ahorita las inmobiliarias, Mancera, como buen regente de inmobiliarias, o bueno, partidario de las inmobiliarias, también está entregando muchos permisos a todo este grupo de responsable de la muerte de muchas personas. De hecho, hay varias notas en Contralínea, si quieren entrarse un poco más a la situación del sismo aquí en la Ciudad de México, sobre cómo les están entregando en bandeja de plata la reconstrucción. Entonces, a estas mismas inmobiliarias que anteriormente hicieron las construcciones ilegalmente y de forma pues turbia, ¿no? Generalmente, tristemente, se hacen con muchos moches a diferentes instancias del gobierno para que pasen sus construcciones, y esto se vio reflejado pues en la muerte de ¿cuántas personas aquí en el DF?
Casi 200 personas.
Entonces, ahorita en Xochimilco, ayer fuimos con unos compañeros en Xochimilco, nos comentaron que allá hay una grieta de 5 metros de ancho. Entonces, la situación en Xochimilco también está muy, muy, muy grave. En Iztapalapa se habla de 190 mil damnificados en la zona de Iztapalapa y Tláhuac. Esas son las áreas más afectadas. Sí se ven muy aparatosos la caída de edificios en la zona de la Condesa y la Roma, pero damnificados, gente que tal vez no falleció, pero que perdió su patrimonio, son muchísimos, y son en las áreas más marginadas del Distrito Federal, que son Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
Sí, y también esta idea de la reconstrucción del mal gobierno, del de la Ciudad de México particularmente, se va a entregar un monto, una parte la pone la Federación y otra parte la ponen los gobiernos de los estados, y si es una reparación menor te van a dar ahí un varito para que tú le metas ahí albañilería.
Bueno, pero una de esas entregas que ya se hizo en el Distrito Federal, 30 mil pesos. Entonces la persona que recibe esto, ¿con esto qué puedo hacer con 30 mil pesos? Levantar la barda. Y ya, no me queda para otro, para más dinero. Y las personas que están sobreviviendo, que perdieron todo, dicen 3 mil pesos de algún tipo de pensión.
De renta mensual, ¿no?
De renta mensual durante 2 meses. Dicen, para alguien que lo perdió todo, no es absolutamente nada. Simplemente un asistencialismo pobre, así, de estas políticas populistas gachas, que nada más pues es para pararse el cuello, y ahí viene la nueva presidencia de Mancera, bueno, su intento de presidencia. Entonces, pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo la situación, tanto para los afectados, para las comunidades afectadas, y para la corruptela, que ya la ponzoña está saliendo por todas las grietas que se formaron en estos dos sismos.
Pues sí, algo que hemos compartido aquí desde el principio es que a un sismo pues que dañó y que generó una crisis humanitaria aquí en nuestro país, pues se suma también una crisis política, social, pues que tiene un país empobrecido, que tiene un país dividido, ¿no?, ensangrentado, y que pues esos problemas se suman y pues generan una situación bastante difícil. En el caso de Iztapalapa, nos comentaba un compañero habitante de la zona, el grado ahora de inseguridad, ¿no?, o sea, por ejemplo, uno de los problemas mayores es el desabasto de agua, porque muchas de la infraestructura de tuberías y drenaje se colapsaron, se rompieron, y entonces pues a veces llegaba un poquito de agua, pero pues nos decían, pues un garrafón, ¿cuánto le dura una familia, no? Y
no, pues nos estaban comentando que llegan, se están organizando comunitariamente para que este reparto no sea desigual. Entonces, una de las cisternas que ya existe ahí, pues, del proceso de construcción, al menos en la unidad de Cananea, ya tenían una cisterna, bueno, se robaron la llave, compraron un rotoplas, y ahí estaban echando las pipas el agua, pero para tantos damnificados les está llegando 2 cubetas por persona, 2 cubetas por familia de agua diaria. Entonces, la situación realmente en toda esta zona de Iztapalapa, Tláhuac, sí es muy, muy crítica, aunado a esto de la inseguridad, que todos sabemos que hay varios cárteles operando en la zona de Tláhuac y que su influencia llega hasta Iztapalapa. Entonces, pues hay que apoyar a los compañeros de allá. Si quieren hacer contacto, si tienen trabajo que quieran desarrollar allá, nosotros los vinculamos con los compañeros que están ahí. Ahorita incluso los de la delegación querían desalojar a los damnificados que estaban en un parque público, aludiendo a que el parque se estaba privatizando por los damnificados, porque no se le estaba dando un trato público al tener gente ahí acampando, ¿no? Gente que estaba en necesidad, ¿no? Entonces, un sinsentido de las autoridades delegacionales de Iztapalapa, que realmente no tienen ni un gramo de empatía y solo quieren regresar a esta normalidad defectuosa, que significa el asesinato, la corrupción, venta de drogas, etcétera, ¿no? Todo un negocio perverso del Estado con las empresas, con el narcotráfico, ¿no? Entonces, hay que tratar de reconstruir, y no solo reconstruir muros, no solo reconstruir casas, hay que reconstruir el tejido y salir más fortalecidos de esto, porque si no, pues al rato nos va a caer otra de las plagas
bíblicas,
y pues a ver cómo la enfrentamos. Cada vez más golpeados, ahora sin vivienda, cada vez más coartados nuestra libertad por los gobiernos despóticos y autoritarios. Pues no, hay que organizar la rabia.
Pues ahí están las palabras sabias del Panchov. Y bueno, pues proféticas en este noticiero del fin del mundo. Y bueno, vamos a continuar con más información. Y pues la situación pues sigue así, ¿no? A seguir organizando la solidaridad y la reconstrucción. Y ocupar esta oportunidad para pues también reconstruirnos como comunidad. Y bueno, pues estar atentos, ¿no? Porque pues sí, se agrava la situación. Esa tormenta que anunciaban está con todo, ¿no? Vámonos con un tema musical y regresamos.
Nuestra experiencia nos pregunta. La gente bonita.
¿Cuál es la experiencia?
La gente que viene queriendo solución. Nos falta el agüita y unos baños secos. Unos baños secos me voy a construir en San Cosme. Unos baños secos me voy a construir en Santa Cruz, en Santa Cruz. Usamos la copa menstrual, aprendimos del ciclo menstrual.
Wake up a despertar, la conciencia universal.
Hicimos muchos juguetes con materiales reciclados. Cantamos canciones y trajimos medicinas de hierbas.
Chilcahue.
Hicimos cacao.
Tomamos cacao. Y llenamos los corazones de los niños con cacao.
Y altares. Los chimircos.
Bueno, pues regresamos. Como ven, el movimiento hippie en México pues está también de luces. Ay. Y bueno, vámonos con la cortinilla para que vean la profesionalidad de Coto.
La cortinilla.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Y bueno, pues ya regresamos. Vamos con la siguiente nota.
Bueno, esta nota tiene que ver con, desgraciadamente, una nota muy lesiva en contra de los medios libres, Que bueno, pues la el titular de la nota ya lo expresa todo, pero vamos a darle lectura. 2 a 6 años de prisión a quien use bandas de frecuencia sin autorización. Esta es una nota de Somos el Medio. Entonces vamos a darle lectura. El miércoles 4 del presente mes, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó por la mayoría la iniciativa presentada por el diputado priista Benjamín Medrano Quesada ante la Comisión Permanente de la bla 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 bla. La adición al artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones inhabilita en un plazo de 5 años a aquellas personas que hubieran sido sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión. Mientras que la adición al Código Penal Federal de un artículo 172 ter sanciona al que use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radiofónico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, con 2 a 6 años de prisión, 100 a 300 días de multa y decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza. De ser aprobada, esta iniciativa que presentará ante el Congreso la próxima semana significaría un enorme retroceso para la legislación mexicana desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos en general y de la libertad de expresión en particular. Las sanciones administrativas y penales propuestas en esta iniciativa son inconstitucionales, pues se oponen a lo establecido en el párrafo segundo del artículo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo sexto de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opinión e ideas como instrumento del delito. Los tratados internacionales que se obliga a respetar el Estado mexicano, así como los organismos internacionales que los tutelan, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido claramente que en materia de libertad de expresión y derecho a la información, frente a este tipo de ilícitos, debe optarse por medidas administrativas y no penales, considerando que se trata de infracciones y no delitos. La Corte Interamericana ha señalado que el derecho penal es un medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. En una sociedad democrática, el poder punitivo solo se ejerce en la medida que estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Esta es una declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa no solo da la espalda a los altos estándares internacionales, sino que reconoce explícitamente basarse en una de las legislaciones más atrasadas y restrictivas del continente en materia de libertad de expresión, como la legislación chilena, sobre la cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó recientemente. Persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, que pueden entenderse como herramientas de las doctrinas autoritarias del pasado. Para respaldar su iniciativa, el diputado Medrano utilizó 4 ejemplos del derecho comparado, de los cuales 3 obran en su contra, pues el reglamento de la UIT y las legislaciones de España y Argentina solo hacen referencia a sanciones administrativas y no a penales. Solo la Ley General de Telecomunicaciones de Chile, publicada en 1982 por la dictadura militar de Pinochet, establece pena de presidio en sus grados mínimos a medio para la radiodifusión sin autorización. La reforma de telecomunicaciones fue impulsada por un movimiento social que exigió poner fin a la enorme concentración de medios en pocas manos y luchó por abrir al espectro a los medios indígenas y comunitarios. A 3 años de la aprobación de la ley, todavía persiste el oligopolio mediático y la incorporación de los medios indígenas y comunitarios es muy lenta por las dificultades para cubrir los requisitos de ley. En este país de enormes desigualdades prevalece un escenario de violencia contra comunicadores, con un imparable número de agresiones y asesinatos que colocan a México como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo, y la impunidad como aliciente para los agresores. A esta grave situación vienen a sumarse las catástrofes naturales frente a las cuales los medios comunitarios, entre ellos no concesionados, han representado un valioso apoyo para sus comunidades, enfrentadas a condiciones de vida o muerte y de absoluta miseria. En estas condiciones, la iniciativa criminalizadora aprobada por la Comisión de Radio y Televisión es una verdadera provocación y un desatino. existe el antecedente de la aplicación de los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para castigar penalmente el uso del espectro sin autorización, la aprobación por la Comisión de Radio y Televisión de un tercer artículo criminalizador de la libertad de expresión. Es una muestra de intolerancia creciente, violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales. Por lo anterior, organizaciones de la sociedad civil llamaron a las y los diputados a escuchar, atender e incorporar las recomendaciones reiteradas de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, a preservar el espíritu de la reforma de las telecomunicaciones y evitar un preocupante retroceso afectando el derecho de información y la libertad de expresión. Exhortaron a privilegiar el diálogo, del cual fue ejemplo el reciente foro internacional auspiciado por el IFT y la UNESCO, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer y facilitar el acceso a la legalidad, demostrando las ventajas de la regularización, respetando los procesos de decisión de las comunidades y los pueblos. Bueno, compañeros, como un comentario extra, sabemos que en la legalidad, en el marco normativo, a pesar de que esté incorporada la figura jurídica de las radios comunitarias, su forma de operación es simplemente un ¿cómo se le dirá? un collar de perro, un estrangulamiento a las radios comunitarias. Si pasaran a legalidad, un montón de imposiciones legales, un montón de restricciones económicas y formas en las que no se puede desempeñar oportunamente el derecho a la información. Y más que el derecho a la información, el derecho a la desinformación, porque uno de los argumentos principales es que hablaban mal estas radiodifusoras del gobierno. Bueno, y ya aquí se hizo un pequeño conversatorio con unos compañeros que están más informados sobre el tema, pero bueno, seguimos informando y que no cesa la presión por que este gobierno, bueno, ya, o sea, espéralo peor y esperarás más peor, ¿no? O sea, pero bueno, ¿no? Entonces, seguir presionando y seguir defendiendo nuestros medios libres, ¿no? Porque más allá de lo jurídico, de lo legal, el poder del pueblo, el poder político emanado del pueblo es lo que trasciende y es lo que ha defendido a diferentes radios comunitarias a lo largo y ancho del país. Entonces, seguir dándoles cobertura, seguir dándoles la protección que se merecen, desde Monterrey hasta Chiapas, a las radios comunitarias, libres, indígenas y antiestatarias.
Pues ahí está la información. Y con esto estamos cerrando ya el noticiero. Ya se nos acabó el timer. Pero bueno, pues fueron pocas, pero bien peinadas, dirían por ahí. Y bueno, pues como todo, ya lo dijo bien José, todo se acaba. Entonces ya se acabó el noticiero. Y bueno, pues nos vamos a despedir con una rolita. Y pues mientras tanto le recordamos www.noticias-ml.wordpress.com. Ahí nos pueden encontrar con toda la info, con todo, con Tokio. También ahí nos pueden descargar. Agradecemos como siempre a las radios libres, comunitarias, solidarias, piratas, Bocina, Patito, todas las que nos ayudan a retransmitir y hacer llegar estas noticias a su destino. Y bueno, pues también a todos los compañeros comunicadores que han hecho la producción fuerte de este noticiero al escribir sus notas, subir sus audios, al romper el cerco mediático, a los ajolotes que se andan allá rifando allá en Juchitán, y a todos, bueno, pues ya hay su saludo. Vámonos con esta rolita y nos escuchamos el próximo miércoles.
Este es muy amable y es usted pura vida. Y es usted pura vida.
Yo que todo lo revuelco hoy en las mañanas, parezco un huracán que sabe hacer muy buen café. Yo que todo lo revuelvo y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco, yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi
lo destruyo. Y soy así, libre, incendiaria, si soy como luz de la mañana, que no quema, pero como cala, y aquí voy.